magallana. Papi, cuchillo pa' tu bolsillo.
Magallana, magallana, magallana.
Magallana, magallana, magallana. Magallana, magallana, magallana.
Bienvenidos todos, aquí estamos en la hora del latigazo. Bienvenidos todos, muchísimas gracias primero que todo por estar conectados con todos nosotros acá en esta hora tan de mañana, por acá con esta tortilla que se rompe y que se arma este tremendo revoltillo de noticias y de informaciones. Ahí está nuestro gallito cantor en este hoy que se llama jueves, casi viernes por la mañana, y cuando faltan solamente 28 días, quedan 28 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe en Cuba. Primero que todo, quiero felicitar hoy a todos los médicos. Hoy es el Día del Médico, Día Panamericano del Médico, que fue propuesto en el Congreso Panamericano que se celebró en el año 1953 en Texas, aquí en los Estados Unidos. Y bueno, a partir de ese momento, todos los 3 de diciembre, cada año se le hace un homenaje principalmente a nuestro médico probablemente más famoso cubano, a Carlos Juan Finlay, Carlos J. Finlay Barré, médico cubano que descubrió que la fiebre amarilla era transmitida por un vector del mosquito Aedes aegypti. Pues nada, Carlos J. Finlay, hoy es el cumpleaños de él también. Así que por esa razón se celebra el Día del Médico. Así que muchas felicidades para todos los médicos, incluido incluso el médico de la salsa también. No sé si ustedes saben que Manolín estudió medicina también. Así que, pero hoy principalmente un homenaje también que sirva también de forma muy respetuosa a esos médicos que se han enfrentado durante todo este año con el tema tan terrible de la pandemia. Así que muchas felicidades a todos los profesionales de la medicina en el día de hoy. Y aquí en Miami hemos amanecido también fresco, no como ayer, pero bastante fresco, con 68 grados de temperatura. Ahora mismo ya el sol calentando bastante, se siente la temperatura un poquito caliente, pero dice los termómetros que estamos a 68 grados ahora mismo, pronóstico de que vamos a mantenernos sobre los 70 durante todo de hoy, mañana incluso, pasado hasta el domingo, que ya el lunes comienza otro frente frío, viene para acá. Pero ¿quién quiere hablar de un lunes, un jueves? Me parece que nadie. Así que el sol hoy nos sorprendió a las 6:52 de la mañana. Dice que va a estar con nosotros hasta las 5:29 de la tarde. Tarde que vamos a empezar a llamar noche. Para los que les gusta ver la caída del sol, la puesta del sol, pues esa es la hora de ir ahí hacia la costa a las 5:29 de la tarde. Probabilidades de que llueva solamente el 10%, al menos por acá, por la Ciudad del Sol. Vamos a rapidito hacer una actualización de vacunas en el mundo. ¿Cómo está la cosa? Bueno, yo creo que lo más significativo por acá es que tenemos una noticia medio curiosa. Y es que Putin, el presidente de Rusia, ha ordenado, y esto casi de forma de golpe de orden ejecutiva prácticamente, como son las cosas con Putin, ha ordenado a las autoridades que empiecen las vacunaciones masivas a nivel nacional en toda Rusia a partir del próximo lunes. Así, Rusia, ahora mismo que golpeada durísimo también con el tema de la pandemia, es el cuarto país con el mayor número de infecciones en el mundo. Solamente ayer, en un solo día, 589 personas por causas del coronavirus. La vacuna que estaba promocionando Putin se llama Sputnik 5, que Sputnik es una palabra que nosotros conocemos mucho en Cuba por aquella famosa revista que también llevaba el nombre de Sputnik, que era una especie de copia de la revista estadounidense Selecciones, publicada por el Reader Digest acá en los Estados Unidos. Bueno, pues este Sputnik, la palabra quiere decir satélite. Entonces, nosotros los cubanos conocemos bastante esto porque muchos tuvimos que dar clases de ruso en Cuba. Pues así le han puesto a la vacuna, Satélite 5 o Sputnik 5, Y el estudio con esta vacuna no ha concluido todavía. Fíjense ustedes cómo son las cosas con Putin. Ellos reportaron que estaban dando muy buenos resultados en un 92%, pero como tal no se ha terminado el estudio. Pero Putin es Putin, y ya ustedes saben, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan a la fiesta? La ministra de Salud dice que estaba dando una explicación, en una explicación algo académica con respecto a los datos de la vacuna, en una conferencia de prensa. Putin estaba presente y saltó, pidió el micrófono y dijo: miren, yo les voy a explicar un poco cómo va la cosa acá, porque ella está utilizando un lenguaje muy cuidadoso y muy académico y absolutamente correcto todo lo que ella está diciendo, pero que hay que ser cauteloso y todo eso. Pero yo sé que la industria de la salud está lista, así que no hay más que hablar. La próxima semana se empieza a vacunar a todo el mundo aquí en Rusia. El tipo es de, no de armas tomar, sino de jeringuillas tomar, diría yo, o de agujas. De cualquier forma, ya en Rusia se han vacunado con esta vacuna unas 100.000 personas y hasta ahora todo bien, así que vamos a ver. Los resultados han sido buenos, hay que esperar y ver lo que pasa. Ojalá que todo salga bien. Pero bueno, me parece que va a ser el primero en comenzar en el mundo esta campaña de vacunación. Vamos a ver también, vámonos al tema que nos incumbe a nosotros por acá, por nuestro programa, y es referente a lo que está pasando hoy en Cuba, el acontecimiento histórico, amigos míos, quizás el más importante en 61 años, me atrevería a decir yo. Y hay un manifiesto de expresidentes en apoyo al movimiento San Isidro que se ha lanzado a toda Latinoamérica para que todos los exmandatarios lo firmen en apoyo a este al movimiento San Isidro y al movimiento de todos los cubanos, porque yo creo que esto es que no, yo creo que es un movimiento no solamente de un grupo de artistas y jóvenes cubanos, yo creo que es de todos ya. Bueno, pues ya cuenta con la firma y el respaldo de varios líderes latinoamericanos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, buscar la condena, como ya dije, y el aislamiento total de todos los países de la región al régimen de los Castro. Ayer Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, lo suscribió también, puso su firma y dijo: yo apoyo a los jóvenes artistas cubanos y condeno las maniobras del régimen comunista. Y este manifiesto va un poquito más lejos porque le pide un proceso de transición también a los Castros y la garantía de elecciones libres en Cuba, cosa importante también que ya se está pidiendo de una forma más directa, ¿no? Que los cubanos tengamos el derecho de elegir a un presidente y a políticos que conozcamos. O sea, que se paren en televisión nacional y nos digan cuáles son sus planes, cuáles son sus ideas de futuro, y que cada ciudadano escuche y escoja cuál es su elección. Yo voto por este, yo voto por aquel, y punto. Y que si las gestiones de ese líder luego no funcionan, pues mira, un periodo de tiempo, pues se vuelven a haber elecciones, y pues te saco y coloco a otro. ¿Cuál es el crimen humano que se comete con un acto como ese? ¿No es eso una democracia? ¿A quién daña? ¿A quién puede dañar semejante modos de dirigir un país? ¿A quién puede perjudicar un sistema así? ¿Saben a quién? A una persona, a Raúl Castro, a Mariela Castro quizás también, a Luis Alberto Rodríguez López Calleja, y a toda su familia, más quizás Ramiro Valdés y probablemente uno que otro. Esos probablemente se perjudiquen con un sistema así. Incluso los demás, yo creo que todos salen beneficiados, incluso me atrevería a decir que a los sátrapas estos que tienen al lado algunos de ellos, porque todos esos represores que vemos a nivel de calle, toda esa policía que vemos dando golpes en las aceras, esos personajes tampoco tienen leche para darle a sus hijos, tampoco tienen la libertad de viajar fuera de Cuba y quizás ni de comprar en las tiendas de moneda libremente convertible. Así que hasta eso se verían beneficiados con un cambio de régimen. Dan golpes, reprimen, primero por la falta de moralidad tremenda, que ni ellos mismos se pueden mirar en el espejo, porque yo creo que pudieran agopear el cristal. Segundo, porque saben que tienen miedo. Literalmente, golpean al otro por miedo, no por valentía, sino por miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, miedo a no ser ellos los golpeados. Esto es o golpeo o me golpean. Esta es la forma de sobrevivencia que existe en Cuba, y así son todos los regímenes totalitarios. ¿Quiénes más han firmado y apoyado los reclamos de Cuba ahora mismo? Bueno, por aquí lo que estoy viendo en las publicaciones mundiales, la famosa Organización Mundial de Escritores, PEN, que quiere decir poetas, ensayistas y novelistas, también han hecho un llamado urgente al gobierno cubano para que detenga su constante acoso a los artistas en Cuba y en particular al movimiento San Isidro. ¿Quién más? Por acá, la Fundación Chilena Artistas Libres apoya al movimiento San Isidro. Escribieron lo siguiente: el Estado cubano, quien ha dicho defender los derechos humanos, ha violado el derecho a la libre expresión, el libre tránsito, el trato digno, entre otros muchos, a todo disidente del régimen. Ahí está. ¿Quién más? Por acá tengo también el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos apoya la lucha del pueblo cubano contra la dictadura. En su página de Twitter escribieron lo siguiente encima de una imagen, ponen el movimiento, una foto del movimiento San Isidro, y han escrito esto: apoyamos a todo el pueblo cubano en su lucha contra la represión. Así está la cosa, amigos míos. El mundo más o menos pasando por arribita lo que se está viendo a nivel mundial con respecto al apoyo al movimiento San Isidro, que yo pienso que es el arma número uno nuestra ahora mismo, la simpatía del mundo. Quiero ir a, vamos a ver, quiero, hay varios temas acá que me gustaría tocar hoy. Primero que todo, ¿qué han producido las maniobras del régimen? Porque el régimen ha tenido una respuesta, por supuesto, ¿no? A lo que ha pasado, lo que pasó el viernes pasado frente a la casona del Ministerio de Cultura. A partir de ahí, todo lo que hemos visto, más actos de represión, inmediatamente se arrepintieron. Y ellos han organizado sus propios planes. Pero ¿qué ha producido el régimen, las maniobras del régimen? Primero, la famosa convocatoria a movilizarse en el Parque Trillo, yo creo que ha sido considerada unánimemente como un fracaso total. Lo que ha producido es una ola de burlas, avalancha de memes en las redes sociales, que para qué les cuento. Primero, porque jamás lograron convocar la cantidad de gente que ellos pensaron que iban a ir ahí. Esos tiempos de llenar el malecón de personas quedó bien en el pasado. Y los que fueron, ya se sabe que obligados, ahí con aquellas, o sea, famosas guaguitas de te montas o te quedas, como han expuesto incluso algunos de los que participaron, han sido, por supuesto, objetos de burla. Porque hoy en día, con el tema de las redes sociales, ya usted lo puede montar en una guagua, lo pueden mandar a un lugar de esto para que haga espacio, para que llene un espacio, un parque, etcétera, etcétera, una plaza. Pero ya usted puede publicar y decir, mira, sí, estamos viendo, aquí no hay nada espontáneo, esto es una manipulación total. Como ya dije, esos tiempos de llenar el malecón de personas quedó en el pasado. Los que fueron, ya se sabe que fueron obligados, como lo han publicado. Y todo esto ha llevado a la burla, por supuesto, al chiste, ¿no? Hemos visto fotos con la palabra espontáneo y unos bafles de sonido, unos amplificadores con unas flechas preguntando. Y estos bafles también llegaron espontáneamente al parque. La burla también a la forma en la que llegó Díaz-Canel. Amigos míos, Díaz-Canel llegó al Parque Trillo este en un Mercedes-Benz. Miren ustedes, porque además ya no tienen ni la cordura de ser un poco de disimular. Y saludando con la mano en alto, solamente que la foto que lo saca con la mano en alto delata la presencia de un reloj. Y según la flecha que lo señala, es un Rolex. Y dice entonces el meme, hasta el Rolex y el Mercedes-Benz quisieron reunirse de forma espontánea. Creo que han sido dos golpes durísimos para mí, el análisis que yo le hago al régimen. Primero, la movilización de los jóvenes en la Casa de la Cultura. Y después, la no participación, que a mí me parece tan válida también, la no participación en los llamados del régimen, que esto tiene un significado. Decía, había un escritor francés llamado Étienne de la Boîtier, hombre, a mí siempre me sale un poco raro en francés, pero Étienne de la Boîtier decía: no le pido que coloque las manos sobre el tirano para derribarlo, sino simplemente que ya no lo apoye. Entonces lo contemplará como un gran coloso cuyo pedestal ha sido retirado, caer por su propio peso y romperse en pedazos. Eso es lo que decía quien la Boîtier. No le pido que coloque las manos sobre el tirano para derribarlo, sino simplemente que ya no lo apoye. Esa es la fórmula, amigos míos. Brillante este muchacho. Bueno, digo muchacho porque con solamente 18 años, Étienne Laboutier, no se puede decir que fue en un libro lo que escribió, porque era una especie de manuscrito, solamente 18 páginas, que me alegro mucho porque es muy fácil de leer. Y él puso como título a ese manifiesto, a ese manuscrito, le puso discurso sobre la servidumbre voluntaria o el contra uno. Ese fue el título que le puso. Y aunque lo escribió en el siglo XVI, hablaba de nosotros los cubanos, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque se hacía una pregunta sobre el tema de la legitimidad de cualquier autoridad sobre el pueblo, sobre el ciudadano. Una pregunta que nos tenemos que hacer todos los ciudadanos de la tierra, todos los ciudadanos del mundo, pero los cubanos más. Y es esta: ¿qué derecho tiene un gobierno, cualquiera que sea, de meterse en los asuntos privados de los ciudadanos? ¿Qué derecho? O sea, ¿qué derecho tiene un régimen, cualquiera, pero en este caso este, que es un extremista tremendo, el que nos ha tocado durante 61 años, para decirme a mí qué música es la que yo tengo que escuchar, qué libro yo tengo que leer, a dónde yo puedo viajar, o si voy a viajar o no? ¿Qué derecho tiene de tomarme prisionero cuando le da la gana? Y no prisionero solamente de llevarme a una cárcel, es que todos los que hemos estado viviendo en Cuba hemos vivido como prisioneros. Ya, usted no sale de aquí, usted tiene que hacer las cosas como yo se lo digo, usted se tiene que pelar hasta el trozo de pelo que yo le digo, vestirse como yo le digo. O sea, si tienes que ir a la guerra, tienes que ir a la guerra porque yo te lo digo. O sea, hemos sido prisioneros durante 61 años. Y la pregunta solamente creo que es válida, como seres humanos, el derecho de pensar, por lo menos, hacernos ese cuestionamiento, decir, bueno, ¿quién le dio esas cosas que nos parecen normales hoy, nos parecen legítimas a los cubanos? O sea, un cubano que le diga, usted no puede salir de Cuba, dice, ah, bueno, está bien, y te vas para tu casa tranquilo. O sea, que los Castro nos digan a nosotros que no podemos escuchar a Celia Cruz, que nos digan que no podemos escuchar a Willy Chirino, o que no podemos leer a un Cabrera Infante, a un Milán Kundera, a lo que nos dé la gana. Y nosotros aceptar eso como norma, como una forma normal, que eso sea lo común en Cuba, nosotros tenemos que estar locos. O sea, como usted lo ve desde otro punto de vista, tú puedes decir, pero bueno, ¿con qué derecho y con qué moral, además? ¿Dónde fue que nosotros les dimos esa autoridad a los Castro para que nos dominara de esa forma, para que nos controlara casi totalmente? ¿Cómo fue que nos metieron esa película que nosotros no la vimos? O sea, ¿en qué momento fue que pasó esa transición? No tienen derecho, y una cosa peor que derecho, no tienen ni siquiera moral. ¿Saben por qué no tienen moral? Bueno, miren ustedes, ven todas estas revueltas que hay ahora mismo en nuestro país, la que todo el mundo está pendiente de lo que está pasando con las manifestaciones, etcétera. Ven las exigencias y las multas que están poniendo, además, todavía siguen confiscando personas que salen a la calle a tratar de vender alguna mercancía, etcétera, etcétera, por todos lados, que siguen poniendo multas también a las personas que salen sin el famoso nasobuco. Bueno, pues ¿saben cuál es una de las tendencias hoy en las redes sociales de los cubanos, en este caso, que son los que nos interesa? Pues la imagen que publicó el fin de semana el nieto de Fidel Castro, o un amigo de él, famoso Sandro, en una fiesta, pero una fiesta a todas. Ahora, cuando está la gente que no puede salir a la calle, que está prohibido reírse por el coronavirus, etcétera, etcétera, metiendo multa del régimen por todas partes. Bueno, este muchacho publica en sus redes sociales un banquete que se está dando él con una pila de gente en una casa ahí reunidos. Este es uno de los titulares de uno de los medios que publica la noticia, en este caso ADN Cuba. Dice así: en lo que el castrismo militariza la capital cubana y reprime a quienes disienten, los nietos de Castro gozan de lo lindo a ritmo de cerveza capitalista. Y a pesar de la pandemia, las imágenes aparecen en las redes sociales y las publicó un reggaetonero, en este caso llamado Alex Díaz, que parece que o es amigo de Sandro, o es, al menos frecuenta mucho la fiesta de este muchacho, de Sandro Castro, el caso Sandro, como le digo yo. El sonido de las imágenes no se lo puedo ni reproducir, porque en esta pachanga no hablan, ellos gritan, pero además no gritan ni siquiera palabras, son obscenidades tras obscenidades, son una mala palabra detrás de la otra. El hombre nuevo del comunismo, como digo yo. Los comentarios de los usuarios se los comen, por supuesto. Uno dice, dice lo siguiente, los leo: mientras el pueblo sufre la pandemia, multas por andar sin careta y no respetar el distanciamiento social, los nietos de Castro gozando de lo lindo. Este Sandro Castro no se oculta, ni nada por el estilo. Al contrario, él parece que le gusta salir en cámara porque busca la foto, busca el primer plano de las cámaras. Insiste incluso en que quiere salir en pantalla y todo el tiempo con una cerveza en la mano. Grita en una imagen aquí gritando sus obscenidades y sigue este otro comentario, dice, esto es lo que yo llamo una fiesta bolchevique. Otro dice, pobrecitos, que gocen ahora, que cuando caiga aquello no saben lo que van a hacer. Otro dice, pero ¿y esto qué cosa es? El pichón de comunista tomando cerveza del imperialismo. Por eso le digo, señores, no solamente el régimen no tiene derecho a controlarnos lo que nosotros hacemos, es que ni siquiera tienen moral para hacerlo. ¿Cómo es posible que esta familia, porque esto es una monarquía lo que hay en Cuba, sin descendencia, por supuesto, de poder y sin futuro tampoco, pero es una monarquía lo que impera hoy en día en Cuba, una familia, punto. Por eso lo conveniente de traer a este francés que le estaba diciendo atiende la Boutier aquí, porque lo que propone de la Boutier es que meditemos sobre este tema y que el peligro de legitimar a un régimen, señores, o a un gobierno, de privar las libertades individuales en nombre de un supuesto beneficio de la mayoría. Error craso, o craso error, yo creo que sería mejor decir. Decía Milton Friedman, un economista americano también, que decía, una sociedad que priorice la igualdad social por sobre la libertad individual, al final no va a obtener ninguna de las dos cosas. Y por el contrario, una sociedad que priorice la libertad individual por sobre la igualdad social, al final va a tener un alto grado de ambas cosas. O sea, no confundamos acá, que es lo que ha intentado hacer el régimen oportunista esto durante 61 años, confundirnos. No es que no se quiera una igualdad social, el tema es que para llegar a esa igualdad social, el método no es el de privar a las personas de sus derechos individuales, sino al contrario. Mientras más derechos tenga un ciudadano, amigos míos, créanme, ustedes dirán, pero ¿cómo así más igualdad social va a haber en la población? Eso está más que probado. Vean los países con más faltas de libertades en el mundo. Corea del Norte, mira lo que está pasando en nuestro país, en Cuba. Dígame cuál es la igualdad de los ciudadanos de esas naciones. Igualdad, bueno, en la miseria quizás una parte de la población. Pero vea cómo vive un Ramiro Valdés. ¿Okay? Al lado de un Juan Pérez que vive en Pinar del Río o en su natal Artemisa. Busquen para que ustedes vean la diferencia. Unos niños que lloran frente a las vidrieras de las tiendas de moneda libremente convertido porque no pueden comprarse su chocolatico ni siquiera entrar a ella. Y vean los hijos entonces de estos celebrando en fiestas lujosas con bebidas capitalistas y paseándose en yates millonarios como exponen ellos en las mismas redes sociales. Esa es la diferencia. Esto es un país que habló de igualdad y privó a los ciudadanos de esas libertades. Ahora busquen un país como Dinamarca. Uno de los países con las mayores libertades individuales del mundo. ¿Saben cuál es el salario mínimo de Dinamarca? Bueno, no intenten ni buscarlo en las redes sociales, porque no existe. Dinamarca no existe. Hay una ley, no existe ley de salario mínimo en Dinamarca. Sin embargo, apunten esta ahí. Dinamarca, su población tiene uno de los mejores salarios del mundo. Del mundo. ¿Quién regula los salarios en Dinamarca? ¿Quieren que les diga quién? El mercado, la competencia. Ellos solitos se regulan. Se hacen cálculos para determinar cuál viene siendo el salario mínimo de Dinamarca. Y miren ustedes, en el 2019 era más o menos de 13 euros por hora. Uno de los más altos en Europa. En Europa euros y en el mundo. Así que esa es la historia, amigos míos. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas que nos han tupido durante 61 años. Vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos, yo quiero venir con un tema también que me escribió alguien en las redes sociales y sobre algo que tiramos ayer acá, ¿no? Sobre las manifestaciones y lo importante que hay ahora mismo de la forma en la que se hacen estas manifestaciones. Alguien me criticó porque dije que lo de la poesía, ¿no? Que estaba leyendo poesía y me dijo algo, me dice que no, que una poesía, un poema no puede tumbar un régimen. Quiero venir con esto y quiero oír también sus opiniones. Así que no se vayan, vamos a una pausa de noticias aquí en El Rebotillo y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En Radio Martín, en todo Cuba, exactamente las 10:30 de la mañana. A continuación, las noticias. La artista plástica cubana Tania Bruguera grabó un video que publicó en redes sociales donde denuncia el acoso a miembros del grupo de los 30 representantes que se reunieron el fin de semana con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, donde se comprometieron a agendar próximos encuentros. Bruguera resaltó que además de faltar al compromiso, el asedio es incesante.
Estoy haciendo este video porque siguen las violaciones a los acuerdos que habíamos tomado. El grupo de los 30 hemos estado trabajando sin descansar, apenas sin dormir, de una manera democrática, respetuosa, a pecho abierto, como decimos nosotros, para que se logren avances en las agendas que nos pidió el mismo Ministerio de Cultura que le enviáramos para la reunión, que el mismo Ministerio de Cultura, en nombre del ministro, nos pidió para esta semana, de miércoles a viernes, un día de estos, entre miércoles y viernes. Estamos nosotros cumpliendo con nuestra parte, nos pidieron agenda, la estamos haciendo, pero en este momento de los 30 que tenemos que estar en esa reunión, hay 6 que tienen patrullas fuera de su casa, imposibilitados de unirse a la reunión, y tenemos también una situación de acoso a algunos miembros del grupo. Fueron a ver a uno de sus familiares para intimidarla y para poner presión familiar para que se saliera del grupo. A otros integrantes del grupo los ha estado acosando y llamando a la seguridad del Estado para conversar, y a otros miembros de este grupo se los llevaron presos. Quiero notar que la razón por la que fuimos todos el 27N al Ministerio de Cultura era precisamente para evitar y terminar de una vez por todas con el acoso policial y el acoso de la seguridad del Estado a artistas que disienten.
Comenzando el 6 de diciembre, la aerolínea estadounidense Southwest Airlines reanuda su ruta Tampa a La Habana. Cuba es un importante mercado para el área de Tampa, que es el hogar de más de 73,000 cubanos. Southwest tuvo que detener temporalmente los vuelos de La Habana a finales de marzo debido a las restricciones de viaje de COVID-19. Cuba todavía tiene restricciones para garantizar la seguridad y los viajeros que la visitan deben recibir una prueba de COVID-19 a su llegada al aeropuerto internacional José Martí y deben ponerse en cuarentena durante 24 horas. Además, los viajeros entrantes deben llevar un seguro de viaje que cubra COVID-19, que se puede comprar en el aeropuerto por $30, según informa el Tampa Bay Business Journal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe elaboró un informe analizando el flujo de las inversiones directas en América Latina en el 2020 y no anticipa buenas perspectivas para el próximo año, informa desde Washington, D.C., Judith Martín Rodríguez.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, elaboró un informe denominado La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2020 y fue presentado en una conferencia de prensa virtual donde la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena advirtió sobre el tremendo desplome de este rubro que va a padecer la región.
Lo pronto en el 2020 vamos a tener una caída a nivel mundial de 40%. Y en América Latina la caída va a ser entre 45 y 55%, ¿verdad? Es la región en donde va a caer más la inversión extranjera directa de todo el mundo.
Países desarrollados que suponían una inversión clave para la región, como China y Estados Unidos, han reducido su expansión de inversiones extranjeras. La Unión Europea, principal inversor directo en la región, también ha reducido su flujo y Bárcena destacó que esta caída ya se venía dando desde antes de la pandemia, pero lamentablemente el COVID-19 ha provocado un desplome en picada. Sobre la estrategia actual, Bárcena identificó 7 factores que tienen un papel dinamizador y que podrían verse reforzados afectados por las inversiones extranjeras y que promueven una transformación hacia energías limpias y renovables que impulsen la sostenibilidad medioambiental y la creación de nuevos puestos de trabajo, como por ejemplo la inversión en la bioeconomía, es decir, la sostenibilidad basada en los recursos biológicos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía ahora para seguir escuchando el programa Revoltillo de Radio Martín.
Tema tan importante de lo que es los resultados de las maniobras del régimen de los Castro, que le ha salido muy mal todo. Vamos a ver cómo vamos. Quiero saludar primero, antes de ir a lo siguiente que nos incumbe por acá, los amigos que están conectados en las redes, en Facebook, a May Gómez, gracias por lo que me estás diciendo, Maylen Madrid también, muchísimas gracias, Abraham Ramos, gracias a ti, Fran Valdés, nuestro amigo Hugo Álvarez, que ayer tuvo una reunión tremenda, me dice, aquí estoy, en mi media hora con Cuba, dice, tenía a Leonid Carbonell, tenía a Yanela Reyes, Damaso Alberto, en conversación en línea, ya tú sabes ahí lo que estaban tirando, y me dice él los logros de la revolución, Tony, me dice 4 millones de cubanos que salieron de Cuba, logro que los cubanos que salieron dejaron a sus familias atrás, logro también que los cubanos que salimos, tenemos que entonces mandar dinero para, de cierta forma, no solo mantener a los familiares, sino también a ese régimen, lamentablemente, también represor. Tenemos un amigo en la línea que estoy muy ansioso de conversar con él, porque está en Cuba, y quiero que me diga un poco cómo está el panorama de lo que está sucediendo en Cuba, cómo lo ve él y en su provincia, qué es lo que está pasando. Nuestro amigo Leonid, de Ciudad de Ávila, está ahí. Leonid.
Oye, buenos días, Tony. Mi abrazo, mi saludo, mi respeto para todos ustedes. Es un placer y un honor poder estar aquí en el programa, en el Revoltillo, y poderlo saludar a ustedes y a todos los amigos que están a la escucha. Tony, les pido disculpas porque estoy la voz un poquito tomada con el problema este de la gripe por el cambio de tiempo que ha habido de frente frío y demás por acá. Y imagínate, la alimentación que nosotros tenemos tiene el sistema inmunológico al full y cualquier claro, cosa nos ataca.
Pero se te escucha bien, se te escucha, está un poco romántico. Okay.
Reitero mi saludo a la familia de todos ustedes y bueno, mis buenos deseos para todos.
Tony, gracias,
¿por dónde empezar, hermano? Han sucedido muchos acontecimientos que ya veníamos anunciando hacía tiempo y por las cosas que están sucediendo, por las medidas que está tomando el régimen, porque el régimen ahora protesta, ahora denuncia por la televisión nacional todo esto que estaba sucediendo y le pone la máscara esa de mercenario, de pagado, toda esa historia que siempre hacen, pero lo veíamos venir, la misma forma de actuar del régimen ha dado lugar a que no solo los opositores sean los que están protestando, los que están luchando contra el régimen, también ya se une la población. ¿Por qué? Por las medidas que ellos mismos han tomado. Ellos mismos se han puesto la soga en el cuello. Ahora mismo ha salido a flote y ya está golpeándole directamente a la población, que ha venido sucediendo, pero la población tenía miedo. Pero el miedo ha salido corriendo, el miedo se ha perdido. El miedo es el que los sostiene a ellos. Cuando no hay miedo, ellos no son nadie. ¿Me entiendes? Sí. El miedo es el que sostiene a la dictadura. Si usted no tiene miedo y le va de frente, como lo hemos venido haciendo hace muchos años, la dictadura, pues, el lobo aúlla, pero teme acercarse, Y usted tiene que actuar de esa manera para que el lobo se mantenga aullando, pero no se puede acercar, no puede atacarte, porque el lobo tiene que respetarte. Y entonces, es lo que ha sucedido. Ellos se sostienen por el miedo. Ellos, la dictadura es fuerte cuando el pueblo tiene miedo. Cuando el pueblo no tiene miedo y hace esto que veníamos pidiendo hacía tiempo, que se uniera todo el mundo y sale en masa, en grupos grandes, es imposible que vayan a meter preso a tanta gente, es imposible que vayan a matar o te vayan a hacer tanto tantas cosas malas con tantas a tanta gente, Tony, es imposible.
No solo imposible, no pueden hacer reunir. Ahora fíjate, no es una cuestión de capacidad de cárcel, fíjate, no es una cuestión de capacidad de cárcel, es una cuestión, y es lo que, mira, yo sé que estar dentro de Cuba, yo lo comenté ayer o antier, cuando uno está dentro de Cuba se pierde mucho la visión. Es como cuando estás jugando ajedrez, dice que el que está metido dentro del partido no ve y los que están afuera tienen mejor forma de ver las cosas. Yo te digo una cosa, ¿quieres que te diga qué es lo que más le teme al régimen? No es que meter de 100, 200 o 400 personas en una cárcel. Le tiene miedo la opinión pública internacional. Hoy en día, gracias a las redes sociales, el mundo entero está observando, por eso estoy abriendo estos programas todos los días, con cuántas personas en el mundo están comentándolo y cuántos están amenazando al régimen. Estoy hablando de organizaciones importantes a las cuales ellos tienen que acudir, el régimen, estoy hablando de Raúl Castro, en este caso, la familia Castro, tienen que acudir a esas personas para que con mucho cuidado le sigan abasteciendo el dinero que necesitan y por otro lado que le sigan dando la legitimidad que ellos quieren. Canadá, manifestaciones en Canadá, que fíjate que sí, okay, es en una calle en Vancouver o en una ciudad importante donde tal vez hayan 50 personas con unos letreros afuera. El problema es que esa manifestación está cubierta con publicaciones en los medios de comunicación, valga la redundancia, de Canadá. Y entonces todo el mundo se entera. Y esos muchachos que estaban en Canadá no solo estaban pidiendo que el gobierno de Canadá condenara al régimen de Castro, sino también que separara el turismo. Ya ahí les duele más a ellos que les separara el turismo, porque era el que estaba abasteciendo y patrocinando, en este caso, financiando la dictadura y la represión en Cuba. Eso es muy importante, eso es lo que tienen que ver, Leonid. Yo sé que estás dentro. Yo cuando salí dije que una de las experiencias mías era que me había dado cuenta para qué Fidel Castro quería llenar la Plaza de la Revolución. Independientemente de él, el ego, decir, caramba, tengo aquí 500,000 o 1,000,000 de personas escuchándome mis discursos estos sempiternos. Al mismo tiempo era para la postalita internacional, para que los latinoamericanos y los europeos vieran que había millones de personas en Cuba capaces de llenar una plaza para escuchar durante 6 horas a un tipo hablando la misma cosa que al final nadie se acordaba ni qué rayo era lo que había hablado, ¿no? Porque 6 horas. Eso es lo que le tiene miedo más que todo, Leonid, no solo a meter en un calabozo a 400 personas. Es eso. Por eso yo creo que es la unidad ahora mismo de los cubanos, de los que están en Cuba, con mucha cautela hacer lo que están haciendo y con mucho respeto, y eso es el tema que quiero tratar también contigo un poquito, la forma, no solo la protesta, la forma de la protesta, que es muy importante que sea pacífica, es muy importante, porque hoy en día el terrorismo no es bien visto en ninguna parte. Eso de que hay un terrorismo bueno y hay un terrorismo malo, eso no es así. No existe. Para la persona que cree en la democracia, no existe. Fidel Castro sí creía en el terrorismo, que había un terrorismo bueno y malo. Y perdóname que te robe un minuto. Esto no lo digo. Eso que Fidel Castro le gustaba el terrorismo y acudía a él, lo dijo él mismo. Escuchen este discurso, Leonid, dura solamente 50 segundos. Escucha esto.
El Estado cubano se dedicara a hacer terrorismo. Y a responder con terrorismo a los terroristas. Creemos que realmente seríamos eficaces terroristas.
Aplausos de nervio, y ahí él regresa con esta.
Que nadie se imagine otra cosa. Si nos dedicamos al terrorismo, con toda seguridad que seríamos eficientes. Pero el hecho de que la revolución cubana nunca ha aplicado el terrorismo no quiere decir que renunciemos a ello. Lo advertimos.
Y los aplausos, esto fue un discurso de Fidel Castro en el 15 aniversario del Ministerio del Interior en el Teatro Carlos Marx en el año 76. Pero escuchen esto, ¿viste, Leonid? ¿Vieron amigos que están escuchando que dijo que la Revolución Cubana nunca ha acudido al terrorismo, verdad? Bueno, hay uno de los tantos episodios de esa Revolución Cubana, se conoce como la famosa Noche de las 100 Bombas. Ustedes saben que el régimen tiene su propio Wikipedia, ¿verdad? Esta enciclopedia cibernética. Ellos no creen en la Wikipedia internacional y entonces ellos crearon una que se llama Ecuret. Yo siempre le doy la promoción gratis porque no se pierde nada más que el tiempo en ir allí y buscar la información. Yo no busqué lo de la bomba, las 100 bombas, en una publicación de las tantas, de los cientos libros que se han escrito de personas que fueron testigos de lo que ocurrió esa noche, para no decir que estoy manipulando la información. Fui a sus páginas, a Ecuret, y busqué el dato de qué cosa fue la noche de las 100 bombas. Él dice, en ese discurso, Fidel dice que nunca, él nunca ha acudido al terrorismo, nunca, dice,
nunca ha aplicado el terrorismo.
Ahí dice que nunca ha aplicado el terrorismo. Esto es lo que dice Ecuret. La noche de las 100 bombas, operación llevada a cabo el 8 de noviembre del año 57 en La Habana, Cuba, contra la dictadura de Fulgencio Batista. La acción fue organizada y ejecutada por el movimiento 26 de julio en La Habana, bajo la dirección de su máximo organizador, Sergio González López, el Curita, experimentado combatiente revolucionario cubano, jefe del grupo de acción y sabotaje del movimiento, quien fuera vilmente asesinado días después por las fuerzas represivas batistianas. La operación consistió en la colocación de bombas y petardos en lugares estratégicos de la capital cubana que explotaron simultáneamente a las 9 de la noche. Eso, amigo mío, esa es la gran mentira. ¿Ves cómo él dice una cosa? Y Ecuret se desmiente a ellos mismos. Por eso puse dos documentos de ellos. Y es muy importante, es muy importante. No existe. Esto no, esto que hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo, no existe, amigo mío. Leoni.
Mira, Tony, yo te voy a decir una cosa. En todos los discursos desde que él tomó el poder ahí, desde que se fue para La Habana, la famosa caravana esa, sí. En todos los discursos el hombre empezó, bueno, yo pienso que desde la Sierra Maestra, desde que estaba en la universidad, en todo se contradecía constantemente. Y eso ha seguido porque las leyes de aquí se contradicen con...
¿Aló? 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 Ah, se cayó Leonid, se cayó. Juetensa metió la mano. Bueno. Nada, estábamos escuchando, Leonid, si me estás escuchando ahora a través de la radio, te tumbaron la llamada. De Cuba, me atrevería a decirlo así sin pruebas, ¿no? Pero asumo yo que fue lo que ocurrió. Les está doliendo esto, definitivamente. Ellos están involucrando, y quiero venir con este tema importante. Dije que quería venir con este tema porque un amigo me escribió ayer en las redes sociales, que veo que está aquí conectado ahora, le mando un saludo, a Daniel Páez. Él me dice que el programa le encanta, me habló maravilla y que le manda saludos no solo a mí, a todos por acá los que realizamos el programa, pero que discrepa conmigo en un punto importante. Me dice, y es que ayer yo remarqué la importancia no solo de la protesta y el reclamo, pero de la forma en que se hace esa protesta, y que hablé de la famosa revolución de los claveles en Portugal. Él me dice que lo de los poemas y los claveles está bien, pero que el régimen no se va a caer con un poema, me dice él. Me dice un poco más, por supuesto, que los castros hay que sacarlo por la fuerza, usa otras palabras que no quiero mencionarle, pero ustedes se imaginan de qué estamos hablando. Está bien, a mí me gusta el argumento y la discusión y el debate, pero déjenme exponerles el mío. Observen que una de las cosas que está pidiendo el régimen, lo está pidiendo de forma subliminal, es la violencia. El régimen está loco porque estos grupos acudan a la violencia. Se nos ha comentado de nuevo, Leonid. Leonid, vengo contigo. Dímelo.
Sí, Tony, te hablaba. Dime si me escuchas bien ahí.
Ahora perfectamente, mi hermano.
Oye, mira, te hablaba de eso. Y entonces te decía que tenemos que protestar con mucha educación y mucha ética para no darle oportunidad a ellos de tomarnos esos detalles de cositas para agarrarse, para criticarnos, para acusarnos de cosas así. Entonces hay que hacer las cosas, como tú dices, con mucha ética, pacíficamente. Y lo otro que te iba a decir es que el pueblo está aquí muy decepcionado, está hablando ya en contra del gobierno, ha perdido bastante el miedo. Te estoy hablando de la población normal, y muy decepcionado con todas las medidas que anunciaron con bombos y platillos, que al final no ha sucedido nada. Todo el mundo esperando el aumento de los 1,000 pesos que nunca llegó, el adelanto ese para comprar los productos esos carísimos que ellos dicen, que no sé, tampoco entiendo el objetivo de todo eso, pero bueno, claro. La gente estaba esperando eso a ver, no ha sucedido nada. E incluso empezaron a comentar que Marino Murillo parece que se había ido del país porque tampoco...
No parece, no da la cara.
No da la cara, tampoco ha salido más por la televisión. El día cero no se sabe cuándo será. Yo pienso que como es el día cero no va a suceder nunca, lo que la gente no interpretaron bien la información.
Claro, y realmente y no pasa nada, como todo ahí, que te dice un día vamos a hacer esto y espera el día. Pero Leoni, antes de que no hace que te vuelvan a tumbar la llamada, quiero hacerte una pregunta muy importante para todos nosotros. Se sabe, se conoce, porque yo inmediatamente el mismo día de la manifestación empecé a recibir una avalancha de mensajes a través de WhatsApp, pero de personas que viven en la zona de ahí frente al Ministerio de Cultura. ¿Se conoce lo que ha pasado en tu provincia, en tu zona, en tu barrio?
Mira, se conoce lo que nosotros que estamos conectados por las redes y que tenemos amistades en el exilio y en otras partes del mundo que publica la información y nos llega, ¿tú me entiendes? Pero la dictadura, por los medios nacionales, como tú sabes, ellos han difundido una serie de programas desacreditando todo eso y diciendo que es una maniobra del imperio, que lo mismo de siempre, que todo esto ha sido preparado, que era un golpe frío, que no sé qué, pero bueno, el problema es que ahora se les fue de control porque ya son personalidades de la cultura, premios nacionales de arte, personas de otro, grupo de personas que no son los mismos opositores que ellos siempre han criticado y que siempre han dicho que son mercenarios, ahora se les fue de control y entonces, bueno, esa es la información que nos ha estado llegando y a través de las redes que nos ha llegado, pero en ocasiones ha habido apagones de la red, de lo que es la internet, para evitar todo este tipo de información y que se comuniquen las personas y que haya intercambio de información de este tipo, ¿tú me entiendes? Ellos lo que hacen es que meten una desconexión de la internet y no logras conectarte por ninguna vía. Y entonces, así han estado controlando las cosas y emitiendo su información según su punto de vista y logrando el objetivo que ellos quieren, o sea, desinformar y crear la idea de que esta gente son una banda de mercenarios que están pagados por el imperio. La misma historia de siempre.
Exactamente.
Y entonces, pero eso le ha salido mal porque son premios nacionales de arte, son un grupo de personas, no son, ¿cómo te digo? No son las Damas de Blanco, no son la UPACO, es otro grupo de personas que supuestamente deberían estar de acuerdo con todo lo que ellos están haciendo, ¿no? Y ahora se les viran, ahora se le empiezan a criticar y entonces eso ha sonado durísimo, hermano.
Durísimo, claro, le están dando donde más le duele, por eso le digo que la forma es muy importante. Mira, el régimen está haciendo una campaña para vincularlos ahora, pero una campaña fuerte, incluso creo que salió un reportaje que están tratando de vincular este grupo con llamados actos terroristas, por eso traje el tema. Una de esas supuestas acciones, dicen ellos, dice el régimen, que fue el famoso un descarrilamiento que hubo de un tren de carga procedente de la zona especial de desarrollo de Mariel en mayo del 2019. Escuchen esto, algo que en su momento se presentó en la televisión nacional y en la radio oficialista como un accidente que se estaba investigando. Ellos no, ahora dicen que fueron estos muchachos. Otro, los llamados actos terroristas que están tratando de atribuir al movimiento San Isidro son los relacionados a un grupo clandestino, al grupo este clandestino que a principios de este año, no sé si se acuerda, empezaron a ponerle sangre a los bustos de Martí como forma de protesta. Dicen que son ellos también. Y también lo están acusando, esto en el Noticiero Nacional, de supuestos actos de sabotaje contra el sistema electroenergético nacional, porque, escucha esto ahora, según ellos, y esto lo leo literalmente de la prensa oficialista, dice, posibilitaría difundir noticias falsas a través de emisoras que transmiten su señal hacia Cuba con la intención de crear en la población malestar, descontento e irritación. Están hablando literalmente de nosotros, de Radio Martí, ¿ok? Yo le digo esto a Leonid y a todos los amigos, para concluir un poquito por acá, que hablé ayer de la famosa revolución de los claveles y de qué se trataba esto, de la revolución de los claveles y qué tiene que ver esto con nosotros. Les hago un resumen rapidito porque estamos en los minutos finales. En el año, ustedes saben, en Portugal hubo una dictadura casi del año 25 hasta el año 74 que terminó aquello, 49 años de dictadura tuvieron ellos, En el año 69-68, el líder de ellos, que estuvo sempiterno ahí también en el poder, Olivera Salazar, se tuvo un accidente en la casa, se dio un golpe en la cabeza, no se sabe, una hemorragia cerebral, ahí quedó medio y murió en el año 70. Lo sustituyó un tipo, estoy haciendo un resumen rápido, Marcelo Caetano, que era supuestamente quería mantener ese régimen en el año 70. Ya había lo que hay ahora mismo en Cuba, descontento en la población en Portugal. Miren ustedes las reacciones. Y la gente quiso hacer reforma. Marcelo dijo, no, y esto se queda como tal. Comienza a calentarse el ambiente, un poco lo mismo que estamos viendo ahora mismo en Cuba, para no narrarles mucho, porque yo no estaba en Portugal en esa época, pero así como vemos en las calles de La Habana, carros con las brigadas represoras y eso, así en las calles de Lisboa, en Portugal, cañones en la calle, tanques, ¿ok?, en las calles. Pero la cosa acabó el 25 de abril, les voy a decir lo que pasó rapidito. Una muchacha de nombre Celeste Caeiro, porque ella se quedó en la historia de Portugal por siempre, era camarera. Ella, donde trabajaba, había habido un banquete y habían repartido flores en las mesas. Cuando terminó el banquete, ella recogió las flores y se las llevó. Cuando iba caminando por la calle, uno de los tanquistas que estaba encima de uno de los tanques estos en Lisboa, en Portugal, le dice a la muchacha, a Celeste, le dice, oye, tú tienes un cigarrito que me des. Un militar que estaba ahí para tirarle bomba a la gente. Y él le dice, cigarro no tengo, amigo mío, pero lo que sí te puedo dar esto. Y le da, tira los claveles en el piso y le da un clavel a ese soldado que estaba arriba de los tanques. Y ese soldado agarra ese clavel y lo amarra en el cañón, en la punta del cañón del tanque. Y a partir de ahí, todos los oficiales que estaban alrededor de él recogieron los claveles que esta muchacha había tirado en el piso y se los pusieron en las puntas de los fusiles. Ese fue el nombre y ese fue el inicio de lo que se llamó la Revolución de los Claveles. Ahí no hubo, los militares se pusieron de parte del pueblo, por supuesto, y esto es muy importante. Si en Cuba va a haber violencia, tiene que ser los militares, ya eso es una responsabilidad de ellos. Yo no sé lo que va a hacer, ojalá que sea de forma pacífica, que ellos se encarguen de eso. La población, amigos míos, estos muchachos lo que están haciendo hay que apoyarlo, están haciendo las cosas correctas, el mundo está mirando ahora mismo. Leonid, un minuto.
Oye, Tony, mira, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo plenamente en lo que estabas diciendo y te voy a decir algo más. Mira, cuando la sucedió con la UPACU, con José Daniel Ferrer, era la misma historia. José Daniel Ferrer lo pusieron como un bandolero, el tipo tenía una banda que secuestraba gente, que asaltaba, un Alibaba. Y entonces, hermano, es la misma historia de siempre.
¿Aló? Ah, caramba, se fue de nuevo. Leonid, gracias, mi hermano. Se nos cayó nuevamente la llamada. Te pido disculpas, ya estamos en el minuto final también, señores. Vamos a refrescar también ya en estos últimos minutos acá. Y venimos con esta. Hoy, un día como hoy, del año 2014, dejó de existir el cantante Edward Sonny Bivins, miembro de la banda de R&B de Manhattan, formada en el año 1962 en Nueva Jersey. En los años 70, sus temas se colaron dentro del top 30 de las listas nacionales de R&B. Y consigue un número de esta canción maravillosa que vamos a escuchar un fragmento que se llama Kiss and Say Goodbye. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. Kiss and Say Goodbye, así es lo que estamos diciendo ahora, mis amigos, estamos diciendo goodbye ya a este programa de hoy jueves. Mañana nos vamos a escuchar de vuelta por acá en el Revoltillo. Gracias a todos ustedes, gracias a todos los amigos que están conectados, Hugo, Fran Valdés, Amel Gómez, gracias a todos por los mensajes. Leonid, gracias, perdona que al final se nos cortó la llamada. Gracias también a nuestro productor general, responsable de lo que pasa, sino en este programa, el gran Fuente Viñoli, que está aquí con nosotros, y hoy el Viñolito, el baby de la casa también, que nos acompañó como ingeniero de sonido. Gracias a todos, como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos estamos escuchando por aquí por Radio Martí. Gracias. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can lie. Maybe
understand.